Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Alexia, que llega para echar un cable también en ayuda, lo puede tener el Barça. Ahí está Claudia, ponla, que tienes Alexia sola. Alexia, que chuta, gol del Barça. ¡No!
Esta es una de las grandes noticias del día. El Barça le ha ganado 2-0 al Olympique de Lyon y es campeón de la Liga de Campeonas, de campeones y de campeonas. Por tercera vez, por segunda consecutiva con las campeonas, está Andrea Peláez. Hola, Andrea. Hola, Andrea.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estoy con las campeonas de Europa, Irene Paredes. Oye, enhorabuena, vaya añito que llevas. El primer abrazo después de pitar la árbitra. Alexia y tú, ¿eh?
Sí, sí, como dices, Sí, llevo un año jodido, pero bueno, la vida sigue, sigo entrenando para mejorar cada día, seguimos queriendo ser mejores, queríamos a principio de temporada ganar los 4 títulos, hoy lo hemos conseguido y como decía, ¿de qué manera? Con un San Mamés lleno, con un San Mamés blaugrana en mi casa, pues bueno.
¿Cómo se explica 4 títulos? Es que volvemos a repetir la frase de que estáis haciendo normal lo extraordinario y siempre repetís vosotras, que a nadie se le olvide lo difícil que es esto.
Tal cual, hace poco lo repetía, es que hay que mirar hace muy poquito tiempo dónde estaba el club, dónde estaba el fútbol, pues estadios como el de hoy, San Mamés, era muy difícil llenarlos. Soy consciente de que hoy mucha gente se ha quedado sin viajar, sin poder entrar. Es que hay que darle mucho mérito y de verdad que hay mucho trabajo por detrás, muchísimo y no nos vamos a cansar de decirlo.
Gracias, Irene, y espera, Corro, porque viene por aquí otra de las protagonistas, portera titular del Barça, Catacoil. Enhorabuena, oye, sabiendo que eres el alma de la fiesta, ¿qué es lo primero que has pensado cuando ha pitado la árbitra el final y erais campeonas?
Nada, que iba a bailar hasta las 9 de la mañana ya. No, joder, creo que teníamos muy claro cómo hacerlo y lo hemos hecho. O sea, que el plan de partida salió perfecto, creo que hemos sido muy superiores a ellas. Es verdad que ya están en ocasiones, nosotros también. Pero a nivel de fútbol creo que hemos estado muy bien en nuestro juego y bueno, pues a jugar la tercera parte luego.
Oye, ¿cómo ha sido hoy lo de San Mamés? ¿Cómo ha sido la locura que esto parecía el Camp Nou? Bueno, Montjuïc ahora.
Sí, exacto. Lo hemos dicho, ahí me lo han preguntado y le he dicho, parece que jugaba en casa, además hasta aquí cerca, pues tienes a tu familia, muchos amigos también hasta aquí y pues siempre es emocionante pues luego celebrarlo con toda tu gente ahí y no sé, muy orgullosa de mi afición.
Pues aquí están, Corro, las campeonas de la Champions que no paran de celebrar y que seguro que van a tener una noche un poquito larga.
Ya las oigo, Andrea, gracias, ahora vuelvo contigo. Estas son las campeonas de la Liga de Campeones, esa es la cara alegre del Barça. La cara triste está en la despedida de Xavi Hernández y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en el equipo masculino. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué tal?
Hoy era la penúltima rueda de prensa de Xavi Hernández. Voy a saludar también a Emilio Pérez de Rozas, que va a comentar con nosotros la actualidad. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues venimos de una despedida muy alegre a una despedida muy triste, que es la de Xavi Hernández. ¿Qué titulares le pones, Víctor Navarro, a la despedida de Xavi?
Bueno, lo hemos vivido hoy en esa rueda de prensa previa al Sevilla, que nadie ha preguntado, lógicamente, por la situación que vive el club, pues con la segunda plaza ya certificada y todo, pues nada ni del Sevilla, ni siquiera la televisión del club, que siempre pregunta por el rival, pues han preguntado directamente cómo se sentía ahora que se sabía que se marchaba, y era una rueda de prensa pues que ha sido muy sosa al final, o sea, 16 minutos de duración, con esto ya se cierra la etapa de Xavi, mañana volverá en avión tras el partido en el Sánchez Pizjuán y ya está, y ahí acaba su... No hay previsto ni un acto ni nada de despedida en esta rueda de prensa, pues Xavi le han preguntado por las razones que le dieron ayer para decirle que no seguía como entrenador. Dice que eso lo debe explicar Deco, que lo debe explicar el presidente, que él quería seguir, que estaba ilusionado, que creía en este proyecto, pero que no se ha dado, que ayer le comunicó el presidente que quería cambios y que por lo tanto él ya no seguía como entrenador del FC Barcelona, y lo hemos visto abrazándose con Rafa Yuste, que es uno de sus de las personas más fieles que ha encontrado dentro del club. No ha querido entrar en polémicas, le hemos preguntado si esa relación con Laporta, si había algún problema en tema de fichajes, en salidas. Xavi no ha querido entrar ahí, ha dicho que no, que todos esos temas, en todo caso, tendrá que dar explicaciones el presidente, también de esas palabras que dijo Quique Sánchez Flores de que aquí no se sabe despedir a las leyendas, ni a Koeman, ni a Messi, ni a Xavi. Pues él ha dicho que eso tiene que responder el presidente, le ha sido muy elegante, como en su carta. Xavi Hernández, le hemos visto abrazándose con algunos jugadores en el césped, con Cubarsí, con Cancelo, con Oriol Romeu, le han despedido todos, los que quedaban por hacerlo han hecho hoy, Araujo, Frenkie de Jong, y Xavi Hernández deja el FC Barcelona. Dice que el finiquito que no va a ser problema, que ya explicó lo que iba a hacer, y lo que explicó Xavi es que él iba a perdonar el dinero que le corresponde por el año que tiene firmado para que vaya destinado al nuevo entrenador, que será Hansi Flick, como has dicho en los titulares al empezar, y el tema, bueno, lo que creemos es que sí que el cuerpo técnico sí que cobrará ese año de contrato. El contrato de Xavi es el más alto, son 7 millones netos, pues ese dinero irá para el nuevo entrenador, para Hansi Flick, y a sus colaboradores que no llegan casi a los 2 millones netos, pues eso en principio sí que lo cobrarían, pero no habrá problemas con el finiquito, ni mucho menos Xavi ha mostrado malestar en esta rueda de prensa. Acaba su etapa como entrenador y él dice que ahora se toma un descanso, que lo necesitan todos, y que algún día no cierra la puerta, que le gustaría volver al FC Barcelona.
Si alguien buscaba alguna frase que se pudiera interpretar como un dardo envenenado a Laporta, yo por lo menos no la he encontrado. Aquí van dos sonidos, uno quizá el más trascendente económicamente para el club, que es el contrato. Es en catalán, pero se entiende perfectamente. La pregunta la ha solventado rápidamente Xavi.
Una de les coses que s'hauran de resoldre és la liquidació del teu contracte.
Sí, no hi haurà problema. No vagis per aquí, no hi haurà cap problema.
Però, és a dir, renunciaràs al que et deuen o ho cobraràs tot?
Jo el que vaig dir, així serà.
Lo que dije, se hará. Entendemos todos, como dice Víctor Navarro, que no le va a costar, no sé si un euro, pero muy pocos euros, la despedida de Xavi Hernández, la de Xavi Hernández. Y esto sobre, sí, cómo ha vivido estos momentos y lo que piensa de la despedida. Cómo lo ha hecho el Barcelona, que se remite claramente a Jan Laporta.
Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos, a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo. No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno. He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia. Y no he tenido problema. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones, y no me queda otra que aceptarla, porque él es el que toma las decisiones.
Decía ayer, por ejemplo, Quique Sánchez Flores, que el Barça no sabe despedir a sus leyendas. ¿Cómo se fue Messi? ¿Cómo te vas tú? ¿Tú esto lo llegas a entender? ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Y no, por ejemplo, esperar al lunes para comunicarlo todo cuando ya se ha acabado la temporada.
Bueno, pero esto no es una pregunta para mí. Esto es una pregunta para el presidente, para el director deportivo. Sí, a mí me hubiera gustado otras circunstancias. Estaba con la ilusión de seguir, de continuar. Yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, pero no ha podido ser. Ayer me comunican lo contrario, pues no me queda otra que aceptarla.
Emilio, tu certero análisis sobre lo que has oído hoy de Xavi, las últimas horas que ha vivido el Barcelona y Xavi Hernández.
Bueno, yo creo que ha sido la última falsedad, ¿no? La última ironía, porque encima, digamos que ha tenido, iba a decir el descaro, pero digo el descaro, sí, de decidiros en contra de faltar, ¿no? O
sea, a los periodistas.
Sí, a los periodistas. Dice, aunque no me creáis, y evidentemente yo creo que Víctor Navarro está aquí para certificarlo, los periodistas han sido muy maltratados por Xavi y por su equipo de comunicación. Ha dudado de nosotros, ha dicho que no hemos minusvalorado, ha llegado a criticar muchos de nuestros comentarios, alguna de nuestras crónicas, ha llegado a despreciar a buena parte de los periodistas más prestigiosos de esta ciudad, y me parece que eso, la verdad, sobraba completamente. Yo creo, José Luis, que es evidente que Xavi se va porque Joan Laporta ha visto que lo que le dijo la noche del ático y el sushi, pues no es cierto, en el sentido de que él confiaba ciegamente en esta plantilla. Eso no es así. Xavi ha cuestionado internamente esta plantilla muchas veces. Lo que pasa es que le había comprado el discurso al presidente y no tenía más remedio que tirar para adelante. Cuando al final se ha visto en la tesitura de que iba a tirar, a tener que echar mano de este equipo durante un año más, cuando otros conjuntos, especialmente Real Madrid, se reforzaba brutalmente, pues ha tratado de señalar de alguna manera los defectos de este, de esta plantilla, y sobre todo la obligación, la necesidad de reestructurarla, de cambiarla. Él fue quien se condenó al aceptar de alguna manera el reto y la grandilocuencia de el presidente, y en cuanto ha tratado de poner distancia y sobre todo de decirle a Deco y a Laporta que con esto no iba a ningún sitio, pues ha sido despedido, así de sencillo.
Esto empieza rápido, la era Hansi Flick empieza el próximo lunes. No sé si eso va a cambiar algo, porque es evidente que hay problemas estructurales en el Barça más allá del entrenador, ¿no? Que termina la etapa del entrenador, pero no sé si termina la mala etapa de Laporta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, Corro, que aquí hay dos o tres cosas que probablemente a lo largo de este año no se han aireado o no se han comentado lo suficiente, ¿no? O sea, por un lado es la eterna duda que ha existido sobre la profesionalidad, las buenas maneras, los conocimientos y sobre todo el arte de entrenar de Xavi Hernández y de su cuadro, de su staff joven, que desde el primer día Joan Laporta consideró inexperto, ¿no? O sea, eso ha sido una duda que ha estado flotando siempre. Segundo, hay el tema de si realmente esta gente trabajaba en el día a día o no trabajaba. Ha habido muchas dudas. Acuérdate que a más de un futbolista, especialmente veterano, Gundogan, Ter Stegen, Lewandowski, se les ha llegado a oír comentar que se trabajaba poco, que físicamente no se trabajaba mucho. Eso, y sobre todo después también la característica de la debilidad mental de este equipo, que en cuanto encajaba algún gol bajaba los brazos, era tremendo. Y por último, una cosa que yo creo que es lo que finalmente ha provocado el despido de Xavi. El despido de Xavi, que es el hecho de que en ningún momento Laporta ha tenido la sensación de que Xavi y sus amigos, sus familiares, sus colegas sacaban el mayor partido de esta plantilla. O sea, hay mucha gente en Barcelona, no voy a decir mucha gente experta, pero hay mucha gente en Barcelona que cree que la misión de todo entrenador es sacar el 100% de todos sus futbolistas. Y este año no ha habido ningún futbolista, o muy pocos futbolistas, o a excepción de los más jóvenes, de Fermín, de Cubarsí, de Yamal, que hayan estado realmente a la altura de lo que son como futbolistas, ¿no? Y yo creo que al final lo que ha decantado a Laporta, nada de Deco, ni nada de Juste, ni nada de Echevarría, ni nada de Masip, ni nada de Bojan Krikli, nada, ha sido el hecho de traer a alguien que a lo mejor con otros métodos, con otra constancia, con más horas de entrenamiento, con mejor preparación, con más experiencia, pueda sacar el mejor partido de una plantilla que yo creo que los que la han confeccionado, que como todos sabemos además ha sido confeccionada a golpe de oportunidad de mercado, de low cost, de comisiones entre los tres o cuatro grandes agentes que se han repartido el pastel, Laporta considera mucho mejor de lo que ha brillado esta temporada, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo que ha perdido a Xavi.
Muy bien, se acaba la era Xavi, comienza la de Hansi Flick, que no es un don nadie, es un entrenador con su prestigio en Alemania, que ha hecho cosas importantes con el Bayern de Múnich, ganó 6 títulos, con eso se dice todo. O sea que vamos a ver qué tal le va al Barça con Hansi Flick, porque el lunes Víctor Navarro es el día que se va a anunciar que Hansi Flick es el entrenador, ¿no?
Sí, que firma por 2 temporadas, de hecho tiene que rubricar esa firma, llegará a Barcelona con su agente y ya lo harán oficial. Mañana no quieren hacer nada porque mañana a las 7:15 de la tarde se hace pues la recepción oficial de las jugadoras del Barça tras ganar la Champions y conseguir los 4 títulos. No quieren empañarlo más después de lo que pasó el viernes en la previa, que recordemos, en realidad todo se ha precipitado porque Xavi le envía un WhatsApp a Laporta preguntándole qué pasa conmigo y Laporta dice, venga, me voy a la Ciudad Deportiva y le digo
y
que
te
está
lo
fuera.
Cuento, ¿no? Y te lo
sí,
cuento.
Sí, te lo cuento y acabamos con esto. Entonces el lunes pues será oficial Hansi Flick. Hay que ver cuándo será la presentación porque en el Barça no nos quieren decir nada precisamente para eso, para que no estemos hablando de Flick y se valora lo que han hecho las jugadoras de Jonathan Giraldez, pero sí empezará la era Hansi Flick, pero sin los jugadores. Pero los jugadores de Sevilla, muchos ya se irán de vacaciones o con sus selecciones ya con si se tienen que concentrar ya la Euro y luego ya se verán pues a la vuelta de la Euro y de las competiciones que hay este verano para preparar pues la gira de pretemporada en Estados Unidos, donde habrá un clásico y todo, pero sí empezará la era Hansi Flick. En principio llega con dos ayudantes y está todo apalabrado, solo hay que firmar y firma por dos temporadas. El Barça quería una más otra opcional, pero Hansi Flick prefiere dos y bueno, al final Laporta no tiene problema y firmará hasta 2026.
Emilio, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Hasta luego, José Luis.
Vamos con las chicas que son las que le dan la alegría al Barcelona. Andrea, que acabas de estar con las jugadoras del Barcelona, hay que decir que era un partido más difícil de lo, te pregunto a ti, Andrea, que era más difícil de lo que en otras ocasiones ha encontrado el Barcelona, que este era un rival de esos de mirarle a los ojos al Barcelona, ¿no?
Sí, hombre, claro, claro. Es que estamos acostumbrados a que el Barça le pase por encima a sus rivales en Liga F. Luego, por supuesto, pues en los torneos en España y esta era la prueba de nivel. Y las jugadoras lo sabían. Las que han pasado por delante de los micrófonos decían, es que sabíamos que se nos iba a valorar la temporada por este partido. Porque, claro, ganar lo demás les es más sencillo porque tienen mucho más nivel que el resto de equipos españoles. Y hoy era contra el equipo que tiene la hegemonía, ha tenido la hegemonía durante décadas. O sea, era su undécima final, la del Lyon, 8 Champions. Hoy de verdad era la tercera final contra ellas, les habían ganado 2. Hoy era la prueba de nivel y el Barça, yo creo que evidentemente el Lyon ha tenido ocasiones, es que en un partido de fútbol pasa eso, evidentemente ha tenido palos y ocasiones clarísimas, pero yo creo que el Barça ha demostrado que tenía más fútbol, le duraba más el balón, lo sabía tratar mejor y al final, pues vamos, el guión perfecto, Corro. Además es que han marcado las dos balones de oro. Y, o sea, Aitana
le ha salido,
y Alexia, las dos
Alexia
que sienten...
le ha salido perfecto, renovación en la semana,
bueno,
gol.
Bueno.
Aitana también, por supuesto, que es la mejor del mundo, sí, con sí, Alexia, sí, que lo ha sido hace muy poco. ¿Sabéis los dos, sí, Víctor, sí, y Andrea, hay rúa mañana o cuándo es la rúa de las chicas?
El Barça va a dormir aquí, que se valoraba quizá la opción por la hora del partido que pudieran volar esta misma noche, pero no, han tenido cena después de terminar el partido, van a tener fiesta privada aquí en Bilbao y mañana vuelan a Barcelona por la mañana y ahí van a tener todos los actos institucionales. A partir de las 7:15 de la tarde van al Palau y también al Ayuntamiento, entonces ahí va a ser la celebración porque es que tienen muy poco margen, aparte que en días de diario no lo querían hacer, prefieren aprovechar el domingo, es que el lunes ya hay concentración de la selección española para la próxima ventana de partidos de clasificación y evidentemente muchas de las futbolistas se marchan en los compromisos con sus selecciones, así que mañana lo va a hacer todo el FC Barcelona allí en la Ciudad Condal.
Esto que voy a decir es un poco de consumo interno, pero no hablo casi por mí, sino por todos los medios de comunicación, que con todo lo que gana el Barcelona femenino, qué poco conocemos a las jugadoras, que nos cuesta muchísimo, ahí Andrea ha tenido la oportunidad de hablar con dos de ellas, pero ha sido una entrevista un poco más larga, es dificilísimo hacerlo con las jugadoras del Barcelona,
imposible,
que son súper ganadoras, pero que yo creo que, o sea, si el Real Madrid gana la Champions el próximo sábado, si la gana, Juanma Castaño seguramente va a tener la oportunidad de hablar con varios jugadores del Real Madrid. Y es el top, o sea, no hay un equipo de fútbol más importante en este momento que el Real Madrid. Y no sé, pues, pero hablo por mí y por un montón de compañeros, que no le pasa solo a la cadena COPE, sino le pasa a todo el mundo, que un poco más, en la semana que han ganado la Copa, la Liga de Campeones, no sé. Pero vamos,
me estás poniendo voz a mucha frustración que ha habido, claro, hoy allí en la zona mixta, porque la seguimos a todas las partes del mundo, tenemos de prueba este verano que hemos estado en Nueva Zelanda, y es fastidiado, sí, porque dices, jolín, ¿qué hay más grande que ganar tu tercera Champions, la segunda consecutiva, ganar al mejor equipo hasta ahora del mundo, para que dos minutos yo te pueda poner el pinganillo, sí, y puedas hablar con ellas?
Les va a venir bien a ellas y al fútbol femenino seguro, porque son momentos muy amables, o sea, son momentos de reconocimiento de una gran temporada, de lo bueno que son o de las buenas que son, o sea que, pero bueno, en fin, lo importante para el barcelonista,
comparto,
evidentemente, es que ha ganado su equipo, ha ganado el Barcelona. Andrea, enhorabuena, felicidades, un beso, gracias,
un beso, Corro.
Víctor, hasta mañana, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para que cuentes lo que quieras del final de temporada del Atlético de Madrid, que ha ganado 0-2 a la Real. Ha cerrado con buen sabor de boca la temporada después de lo que le ocurrió en el último partido en casa. Y se van de vacaciones los que se vayan, pues con el sabor de boca de decir, bueno, hemos terminado la temporada ganando muchos partidos fuera de casa, ¿no?
Sí, hombre, era importante, ¿no? Cerrar la temporada.
Bueno, ganando muchos, he dicho, ganando algunos partidos fuera de casa, ¿eh?
Sí, bueno, pero fíjate que el Cholo ha querido reivindicar hoy ese dato, es el cuarto equipo de la Liga que más partidos ha ganado fuera de casa, con lo cual es verdad que la sensación que tenemos todos es mala porque esperábamos que no que ganara un poco más, que compitiera mejor fuera de casa, pero luego los datos y el puntaje, ¿no? 76 puntos, bueno, pues eso, que va a jugar el Mundial de Clubes, que va a jugar la Champions, le ha servido al Cholo un poco para ilustrar, de nuevo hoy ante las preguntas de todos nosotros, el tema de que ha sido una buena temporada. Luego ha habido un momento, para mí, yo ya empiezo a conocer a Lino, ¿eh? Lino en el campo ya sé cómo es, haga lo que le haga, se tira y da dos vueltas, sí. Y fuera del campo, depende del momento, dice una cosa.
Otra. Otra, sí, sí.
Claro, porque la semana pasada le preguntaron y casi se indignaba cuando le decían que ha sido una buena temporada. No, sí, sí. No, ¿cómo va a ser una buena temporada? Bueno, pues hoy ha sido una buena temporada. No sé si tienes el corte.
Sí, sí, lo podemos poner. Este es Samulino, que el otro día dijo, no ha sido. Le preguntaron, ¿De Paul ha dicho que es una buena temporada? Y él dijo, no, para mí no. Y hoy ha dicho esto.
Bueno, Samu, final de temporada, has hecho un gol, el equipo cierra la temporada ganando fuera de casa, que era una asignatura pendiente, no sé qué sabor de boca te queda, y sí, hoy tu opinión es mejor que la de la última vez que hablaste de la temporada, que decías que no era buena, si se ha mejorado un poco tu balance final de la temporada.
No, fue una temporada muy buena.
Muy buena.
Tuvimos un periodo de la temporada que tuvimos mucha ilusión de conseguir algo, pero no conseguimos, lo intentamos de todo, pero fue una temporada muy buena porque todos intentaron de todo, todos hicieron muy bien y así es fútbol. Y ahora este último partido fue bueno para acabar bien y ahora pensar en la próxima temporada para hacernos mejor.
Bueno, acaba con una sonrisa en la boca, se lo perdona.
Es simpático Lino, pero va camino de ser personaje.
Bueno, un abrazo, Antonio, gracias. ¿Eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Hasta Vamos con una cosa súper importante. Rafael Nadal. Ángel García en París, haciendo guardia día y noche con Rafael Nadal, Carlitos Alcaraz, Paula Badosa y todo el resto de la Armada Española. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola Corro, muy buenas a todos.
O sea que el titular de hoy es Rafa Nadal abre la puerta a seguir un año más.
Bueno, yo iría incluso un poco más allá. Rafa dice lo que tiene que decir, porque su cuerpo, a punto de tocar ya los 38 años, tiene tantas heridas y tantas cicatrices que le puede decir basta en cualquier momento, pero yo sí iría más allá. Yo diría que Rafa Nadal, si todo sigue como hasta ahora, si su cuerpo le sigue respondiendo como le está respondiendo en los entrenamientos sobre todo, va a seguir jugando el año que viene. No va a jugar Madrid, porque ya se ha despedido, pero va a jugar Roma, va a jugar Monte Carlo, va a jugar otro Roland Garros y va a jugar todos los torneos que le han hecho tan grande y que le gusta mucho, sinceramente.
Bueno, este es Rafael Nadal. La traducción de lo que ha dicho la hace Ángel, pero lo que ha dicho Rafa es exactamente esto.
Sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que sea mi último Roland Garros, es cierto, pero si me obligáis a decir si va a ser mi último o no, pues no estoy en disposición, por suerte, de deciroslo. Estoy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Mi cuerpo está evolucionando bien, mejor de lo que confiaba hace un mes y medio. No estoy entrenando con demasiados dolores. Si eso se alarga en el tiempo, puedo seguir siendo competitivo, creo. Y la realidad es que lo que no quiero es quedarme con la sensación de decir, bueno, me retiro y lo he intentado, ¿qué? Una semana con condiciones óptimas. Tengo el apoyo de la familia, tengo que explorar hasta dónde puedo ir. No creo que me sirviera para mí internamente decir, va a ser mi último torneo y ahí lo dejo, simplemente porque me estoy sintiendo mejor, ¿no? Y vamos a ver qué pasa.
Tomás Carbonell viene de hablar un montón de veces con Rafa en el torneo de Madrid. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos esta noche, una noche más. ¿A qué te suena esto que ha dicho Rafa? ¿Qué traducción haces?
No sé, al final, siempre que Rafa dice que va a continuar, pues siempre ilusiona, ¿no? Pero la verdad, extraña, ¿no? Extraña que diga que no va a jugar más Barcelona, no va a jugar más Madrid y que posiblemente pues no, pueda jugar otro Roland Garros, ¿no?
Yo lo de Barcelona no lo daría por hecho, ¿eh, Tomás? No, yo tengo ahí una duda.
Bueno, pero la pregunta es por qué Madrid no y Roland Garros sí. No sé, es extraño, ¿no? Yo creo que él se está encontrando mejor de lo que pensaba, creo yo, y eso es muy positivo. Y ahora pues no quiere tomar una decisión, no quiere adelantarse a nada porque piensa que a lo mejor pues puede hacer alguna cosita pues que le motive a continuar jugando.
Sí, la verdad es que antes de ayúdame, Ángel, porque estas declaraciones, incluso abriendo la puerta, las había hecho antes de tener el partido con Hurkacz, antes de tener ese partido con Hurkacz, había dicho que podía seguir jugando. Ángel, hemos perdido la comunicación con Ángel, creo que lo había dicho también en esa ocasión. Y bueno, si él está bien, oye, ¿qué vamos a decir los demás, Tomás? Si él está bien, se siente bien, pues adelante, ¿no? Que haga con su vida lo que realmente quiera, ¿no?
Él se ha ganado hacer lo que le dé la gana, evidentemente, en el mundo del tenis, ¿no? Él puede jugar y lo que, repito, me extraña el por qué decir no a Madrid, por ejemplo. Podría haber dicho,
no sé, porque le hicieron un homenaje y ya no quiere que le hagan dos veces y a lo mejor le da un poco de vergüenza eso, ¿o qué?
No lo sé, pero el homenaje se lo hicieron porque él dijo que no jugaría más en Madrid.
Sí, dijo que no iba a jugar más. Sí.
Entonces, claro, yo te estoy hablando ya de una lógica que es la mía, no la suya, evidentemente. Él tiene una visión muy diferente a la mía. La mía es decir, oye, si tienes dudas de que puedes estar bien en un año, ¿por qué cerrarte la puerta de Madrid? ¿Por qué cerrarte cualquier puerta? Ábrelas todas, como ha dicho hoy. Oye, no me obligues a decir algo que no voy a decir porque no estoy seguro. Entonces, bueno, no sé... Habría que preguntarle a él el por qué Madrid sí y Roland Garros sí. No. Pero bueno, en cualquier caso, se ha ganado el poder continuar jugando.
Hacer lo que quiera. Me martillea mucho, Tomás, que no sé si te acordarás de esos programas especiales que hacemos del día uno, que preguntamos qué va a pasar durante el año y te preguntamos a ti qué va a pasar con Rafa Nadal y Roland Garros. Y me martillea mucho que dijiste, si llega la segunda semana, es un éxito. Y no sé qué piensas ahora. Eso lo dijiste el día 1 de enero de este año.
Pues mira, pienso lo mismo. Exactamente lo mismo.
Si llega la segunda semana, entre otras cosas, ha eliminado
a ganas Berez, efectivamente.
Claro. Totalmente, pero bueno, lo veía así en ese momento y lo sigo viendo exactamente igual ahora. Si llega la segunda semana será ahora, si en el 1 de enero dije que sería un éxito, ahora te diría que sería un exitazo.
Sí. O sea, le ves con más dificultades que le veías entonces.
Bueno, lo que pasa es que ahí tenía una información relativa y ahora he visto más cosas, entonces tengo ventaja ahora. Entonces, para mí, dentro de lo que hemos visto jugando estos torneos, Rafa ha mejorado, obviamente, está bien, ha podido competir más o menos bien, sí. Pero es que Zverev es de los jugadores que está en mejor forma del momento. Entonces, claro, ganar a Zverev sería una sorpresa muy grande. Sí,
¿dirías que Zverev es favorito número uno a ganar Roland Garros?
No. Favorito número uno no, porque yo siempre pienso que el que ha ganado un gran slam tiene ventaja sobre el resto. O sea, el que ya ha experimentado esa sensación tiene ventaja. Entonces yo, no sé, para decirte algo, si Carreras Alcaraz llegara a la final con Zverev, que ahora mismo el cuadro no sé exactamente si le rueda de esa manera o no,
sí.
Pues yo pondría favorito a Alcaraz. Si estuviera Sinner, pondría favorito a Sinner. Si estuviera Djokovic, pondría favorito a Djokovic, por tanto, Zverev. Por tanto, los que han ganado tienen ventaja.
Hemos recuperado la línea con Angelito a través del teléfono. Estaba diciendo, Ángel, cuando se ha cortado, que tengo el recuerdo de que antes de que caiga con Hurkacz, hay unas declaraciones que se hacen visibles luego, incluso después de ese partido, en el que Rafa dejó la puerta también abierta a que continuara un año más. ¿Es así? Lo había dicho ya alguna vez más, ¿no? ¿O no?
Sí, eso es. Justo antes de jugar con Hurkacz es cuando le preguntan por Roma.
Va a volver a jugar en Roma y él dice, literalmente, hay un 98% de opciones de que no. Pero es la primera vez que abre la puerta a volver el año que viene. Esto es muy sencillo, yo te lo explico, Corro. Lo hemos venido contando en el partidazo de COPE, vamos, al minuto. Rafa, entrenando en Roma, se sintió de maravilla. A él le valía jugar en París como estaba entrenando en Roma. ¿Qué pasa? Que luego hace el desastre de partido que hace con Hurkacz y, bueno, pues tiene sus dudas como siempre. Pero aquí ha vuelto a entrenar a las mil maravillas. Está entrenando 3 horas al día, doble o triple sesión. Cada partido que ha jugado, y hablamos de Rune, hablamos de Medvedev, hablamos de Navone, el tenista más en forma casi del Nieto, de Wawrinka, de Korda, y a todos les ha ganado, a todos. Entonces, ya sabemos que el entrenamiento no es la competición, ya sabemos que lo tiene que trasladar a los partidos y que encima el rival es el BD, que insisto, para mí también, antes del sorteo, si Alcaraz y Djokovic no están bien, era el favorito para ganar esto, por haber ganado Roma y por tener tres semifinales seguidas aquí. Pero es que yo confío en Rafa Nadal y yo creo que Rafa Nadal, entrenando como está entrenando, si consigue trasladarlo a la competición y en una pista como la Chatrier, que maximiza todas sus virtudes, puede ganar al Zverev.
Tomás, ¿te dice algo todo esto que está diciendo Ángel de que le ha ganado a todos estos en partidos de entrenamiento? ¿No te dice nada?
Bueno, algo sí que me dice que está bien, o sea, eso es importantísimo. No me dice nada en relación a lo que va a hacer en Roland Garros, lo que va a hacer en los próximos torneos, pero lo que está claro es que él se siente bien físicamente, él está con ilusión, eso está muy bien, pero la inactividad muy larga, cerca de cumplir 38 años, eso existe. Ahora, que Angelillo y yo y muchos tengamos ilusión por verle competir con Zverev y que incluso pues pueda ganarle, pues es una posibilidad, aunque yo veo muy difícil que alguien que ha estado tanto tiempo fuera sea competitivo para ganar un Grand Slam. Esa es mi opinión.
¿Cómo ves el partido contra Zverev? ¿Cuál es tu opinión?
A ver, yo siempre he dicho que a Rafa le ha costado competir con jugadores de grandes reveses. ¿Por qué? Porque él utiliza mucho la derecha cruzada con mucho efecto corta y ahí gana mucha ventaja. Zverev es el mejor golpe que tiene, un cruzado perfecto. Entonces, si tú me preguntas, el juego de Zverev no es ideal para Rafa. No es ideal para Rafa. Si encima viene de ganar Roma y Rafa todavía no ha tenido una gran victoria en estos torneos que ha jugado, han sido pocos, pero no ha tenido una gran victoria, pues yo veo muy favorito a Zverev. Ahora mismo yo lo pondría pero muy arriba. Esa es la realidad.
Bueno, me encanta escucharte, Tomás. A ver si te equivocas.
No, yo oye, que yo soy.
Sí, que sí.
Estaría encantado,
hombre,
de
decir lo que piensas y lo que
eso
ves.
Eso es. Tomás tiene una cosa buenísima, que es que no va con la corriente. O sea, Tomás lo que piensa, dice, claro. y no se guía patriotismo ni por lo que sea. Yo, por llevarle un poquito la contraria, sí creo que Nadal en esta pista le puede hacer daño a Zverev. De hecho, se lo ha hecho en otras ocasiones. En tierra va 5-1. Es verdad que la semifinal de 2022 Zverev le planta cara, pero aún así Nadal le iba ganando. Que aquí parece que Zverev le iba a ganar si no se parte el tobillo. Yo creo que si le baja la bola con el cortado le va a hacer daño. Yo creo que cambiándola a la derecha le va a hacer daño. Y yo creo que es absolutamente imprescindible, Corro, aprovechar las oportunidades. Nadal contra Hurkacz pierde 7 bolas de break. Y a partir de ahí se le va la cabeza y se va del partido. Si Nadal en el primer set tiene una, dos o tres con Zverev, hay que aprovecharlas. Y ganar ese primer set es imprescindible para acabar ganando el partido.
Ojalá, pero un partido es largo, Angelillo, el partido es muy
sí,
largo.
Sí, sin duda.
Yo me gustaría agarrarme a algo más que eso, que es verdad, pero al final yo hago un repaso de memoria, que seguro que me falla. Al final pierde con Demiñaor, pierde con Lehechka, pierde con Hurchak. Sí. Y entonces,
no, ha jugado ocho perdidos, ha jugado ocho partidos y ha perdido, pues eso, tres y alguno claramente, como el de Hurkacz.
Entonces eso es lo que me hace todavía dudar. De Rafa no se puede dudar nunca, pero sí que me hace poner muy favorito a Zverev.
Tomás, un abrazo, te escucho estos días, gracias.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Este sonido también de Rafa Nadal hablando.
Este sí que es el importante. Escucha este la risita es el importante. Al final,
el otro no, este es el importante.
El otro también, no, a ver, el otro es importante para el futuro. Este es el importante para el presente. Vamos. Yo a este audio le llamaría el plan.
Pues me dice que no estoy tan lejos. Esto es lo que me dice. Estoy perfecto, no, necesito mejorar. Está claro, pero estoy siendo competitivo en todos los entrenamientos contra gente buena, ¿no? Y gente importante. La pena es que está muy muy cerca ya y ha pasado durante muy poquito tiempo, ¿sabes? Creo que es la primera semana que me siento libre de poder jugar pensando en la pelota y en poco más. Es decir, he estado mucho tiempo pensando en qué movimiento no puedo hacer, qué movimiento puedo hacer, y eso me lastra muchísimo, o me ha lastrado muchísimo, como habéis podido ver de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es la primera semana de entrenamientos en un torneo desde que he vuelto que bueno, puedo jugar más o menos sin limitaciones y pensando realmente lo que tengo que pensar, que es jugar a tenis. A priori es muy insuficiente, la realidad se verá.
Esa risa es la que a ti te da una pista, ¿no?
Esa risa. Esa risita
que tú le conoces y dices, esa risa ya se verá.
Esa risita ya se verá. Con la que ha cerrado la rueda de prensa. O sea, lo último que ha hecho Rafa Nadal es soltar esa risita en la rueda de prensa y lanzando un mensajito. A ver, Corro, es muy difícil. pero lo que para todos era imposible hace mes y medio, incluido el propio Rafa, cuando empezamos con la historia del plan, porque Moyá sí tenía ese plan en su cabeza, hoy yo creo que es posible. ¿Cuánto es el porcentaje de opciones? No lo sé, pero es posible.
Para unos metros que quedan para llegar a la orilla, ¿para qué nos vamos a bajar del barco? Si hemos estado montados siempre en el barco, para unos metros que quedan para llegar a la orilla, no nos bajemos del barco de Nadal, que es muy grande.
Eso es. ¿Hay algún barco mejor en el que estar?
No.
Que el que se llame Don Rafael.
Con todas las comodidades. Es un barco... Pues eso. O sea, no es un barco de madera, es un barco con todas las comodidades. ¿A qué hora juega mañana Carlos Alcaraz?
Mañana Carlitos juega a las 2 de la tarde ante Wolf, un americano al que va a ganar y va a ganar bien, porque ni es especialista en tierra ni está jugando bien, solo gana un partido en todo el año y ya está fuera de los 100 primeros. Juega a las 2 de la tarde y ya te digo que estoy 90% convencido de que el Nadal-Edberev va a ser el lunes a las 4 de la tarde, más o menos 4 de la tarde, porque es tercer turno después de los dos partidos que empiezan a partir de las 12. Entonces, bueno, 4, 5 de la tarde, bueno, primera hora de la tarde va a ser el Nadal-Edberev.
Ese partido lo cuenta la cadena COPE, el primero.
No tengas duda.
Y los siguientes. Ángel, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.